Memoria viva. Personajes, historias, experiencias que hacen parte de la herencia institucional. Un viaje para conocer la impronta, la forma particular de construir el conocimiento y el legado de nuestros académicos que protagonizan los hechos que marcan la Universidad Nacional de Colombia e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para recuperar, proteger y visibilizar el patrimonio universitario. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de la radio de la Universidad Nacional de Colombia que se emite por la 98.5 FM. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional. Nuestro invitado al programa en el día de hoy es el profesor Jorge Iván Bula, quien es doctor y magíster en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina, magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de Manchester y economista de la Universidad Externado de Colombia. El profesor Bula se ha desempeñado en diferentes responsabilidades dentro de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido decano, vicedecano, coordinador del doctorado y director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo CIT. Además ha estado al frente de la Oficina de Planeación Nacional, así como la Vicerrectoría General de nuestra universidad. Además, el profesor Bula tiene una extensa experiencia en el ámbito no solo nacional, sino internacional. Se desempeñó como oficial de políticas públicas, monitoreo y evaluación de la oficina de UNICEF para Colombia y Venezuela. Fue el primer gerente para el Fondo de Desarrollo para la Educación Superior y ha trabajado en el sector de las decisiones públicas, de políticas públicas, en el extinto Ministerio de Desarrollo Económico. Jaime Iván, es un placer tenerte en nuestro programa.
Gracias.
Bueno, la primera pregunta que quisiera hacerte es, esta combinación tan interesante y tan particular, un poco en el mundo de los economistas, entre la economía y la sociología, y las ciencias sociales, ¿cómo estableciste tú este puente y por qué esa opción?
A ver, son las coincidencias de la vida. En realidad, cuando yo terminé bachillerato, mi primera opción era estudiar sociología. De hecho, yo me presenté a la Universidad Nacional, pasé el examen, y en su momento fue el gran cierre como de 2 años que tuve la universidad. Y entre tanto, pues entré a estudiar economía en el externado. De hecho, con profesores que eran casi todos de aquí de la Universidad Nacional, yo creo que un 80%, casi todos venían de esa escuela. Entonces, me fui enamorando de la economía. Ya avanzado, ya cuando ya vieron la universidad, pues 3 semestres de economía y decidí terminar la carrera. Ya como tú mencionaste, después me saqué la espinita haciendo los programas en sociología. Pues ya fue como las coincidencias de la vida, pero creo que fue esas coincidencias afortunadas, en que uno combina 2 disciplinas, pues que metodológicamente operan distintos, pero también tienen muchas convergencias, ¿no?
Bueno, y esto, esta combinación, ¿cómo ha marcado tu trabajo tanto como docente como investigador? Es decir, ¿hacia dónde se ha orientado tu trabajo? ¿Cuáles han sido tus líneas de investigación?
Pues digamos que yo me he inscrito en lo que en economía llamamos la disciplina de la economía del desarrollo. Yo creo que justamente una de las características que tienes que tratar, bueno, obviamente tiene también otras corrientes, pero en general trate de ser más interdisciplinar y hablar con otras, digamos, la redundancia y disciplinas de las ciencias sociales. Entonces, digamos, cuando yo entré a la universidad, incluso un poco antes, digamos que mi desarrollo académico y también el interés de estudiar la maestría en desarrollo en Manchester, era precisamente con el propósito en parte de poder como aprovechar, por decirlo así, los lo que había adquirido como conocimiento, tanto en formación como economista como sociólogo. Y creo que el ámbito del desarrollo general y el desarrollo económico en particular me ha permitido justamente hacer uso de esas dos partes, de esas otras disciplinas también que uno, digamos, por curiosidad tratarme en medio y insertarse en ellas, pero digamos tratando de buscar justamente como esos diálogos interdisciplinares y multidisciplinares a la vez.
¿Y cómo fue tu ingreso a la Universidad Nacional de Colombia? ¿Cómo llegaste después de que efectivamente habías sido admitido? No estudiaste aquí en prelado, pero ¿cómo se dio esa llegada como profesor?
Bueno, digamos que yo llegué de mis estudios en Europa, estaba todavía pendiente de sustentar mi tesis doctoral, y salió un concurso, primero en ciencias económicas, para un área justamente de política social. Simultáneamente, por los pocos días, abrió un concurso en geografía en la Facultad de Ciencias Humanas. Yo me presenté a ambos concursos. En el caso de ciencias económicas, pues además, obviamente, era un espacio que conocía mucho mejor, porque pues conocía a muchos de los docentes de la facultad, porque habían sido mis profesores en el externado. Entonces, digamos que ahí tenía como un espacio mucho más familiar. Igual hice el intento de presentarme a geografía en ciencias humanas. Y coincidió con que en el último, digamos, en el último paso de la selección del profesor en ciencias económicas, uno de los, digamos, finalistas, uno de ellos decidió no presentarse a la entrevista final. Y quedamos dos, y bueno, quizás por mi hoja académica, finalmente fui designado, pues, entre ya vinculado a ciencias económicas. Yo estaba finalista también con otro profesor en ciencias humanas, éramos los dos finalistas, pero como se definía primero lo de ciencias económicas, y además que me sentía pues más familiarizado con los colegas que están allí, entonces decidí finalmente pues aceptar la vinculación por, digamos, por ciencias económicas. Esa fue mi entrada a la Universidad Nacional, digamos, como te decía, habiendo sido alumno de muchos de ellos, pues me sentía bastante cómodo en ese ámbito también.
Tú combinas en tu trayectoria en la Universidad Nacional algo que no suele ser muy corriente. Hay personas que lo tienen, pero la mayoría de profesores no. Y es haber ejercido labores tanto como docente e investigador como labores administrativas y en cargos pues, de mucha responsabilidad tanto en la facultad como en la universidad. ¿Cómo se da esta relación entre un poco la teoría y la práctica, ¿no? ¿Cómo se ejercen estas labores administrativas y qué tan diferentes son de las labores docentes e investigativas, ¿no? A veces, digamos que esta parte administrativa no se evidencia tanto a la hora de hablar uno de su trayectoria académica, pero son muy importantes, pues porque es allí donde también se pone en juego, ¿no? Toda esa teoría y ese trabajo intelectual que se ha hecho.
Sí, es una buena pregunta y complicada respuesta, pero voy a tratar de organizar mis ideas. Uno, digamos que comentaba con un colega de la Escuela de Administración, que fue mi primer vicedecano, estaba en la primera decanatura. Después también me acompañó en la Administración Central Nacional. Y hablábamos y decíamos, cada cargo que uno ocupa en la universidad es un aprendizaje de cómo tiene que ser la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional no es una entidad pequeña para nada. O sea, somos, por eso somos 1.000 trabajadores de planta, ¿no? Pues además de toda la comunidad estudiantil, que ya son más de 50.000, pues de 55.000 casi hoy, ¿no? Y bueno, sin contar pues todo el personal que nos acompaña ya por contratación personales y externa. Entonces digamos que es una en realidad es una entidad muy muy grande, además que tiene pues hoy por hoy 9 sedes y 9 sedes con características muy específicas igualmente, por cuestiones geográficas, culturales, territoriales y otras. Entonces digamos que es un mundo muy diverso, por fortuna una vez. Y también digamos que cuando uno comienza a tratar de ver cómo, sobre todo que venimos de las áreas de las ciencias económicas, tratar de ver cómo incorporar algo de eso en la gestión, pues digamos que obviamente también nos enfrentamos a unas dinámicas, a unas como unas rutinas que tiene la universidad. Y entre esas rutinas, digamos que hay, yo creo que hay dos elementos que sobresalen cuando uno trata de, sobre todo, mirar las tensiones que son obvias en cualquier en institución. Una es, digamos, una especie, entre comillas, de divorcio entre la labor académica y la labor administrativa, donde, pues, digamos, la labor académica, las funciones académicas, pues, tienen, digamos, sus propias dinámicas, sus propias lógicas, que hacen que, pues, digamos, un académico que desconoce la parte administrativa, pues, obviamente, se va a enfrentar después con las dinámicas administrativas que suponen, además, digamos, unos ritmos más que, en principio, más expeditos, o suponen también, por ejemplo, tratándose además de una institución pública, pues, un cuidado del manejo de ciertas decisiones, de ciertos recursos. Pues digamos que eso, digamos que uno se mueve con una especie de terreno como de bastante poco estable, en el sentido de que uno sabe a veces cómo lidiar con las diferentes, digamos, perspectivas que se tienen en la institución, los diferentes intereses que obviamente también son legítimos, ¿no? Entre administrativos y profesores, entre distintos profesores de diferentes disciplinas, entre los mismos miembros del equipo directivo, que también obviamente puede uno, pues, tener agencias. Entonces, digamos que todo eso supone, obviamente, como tratando de construir en ese proceso de cuando uno ha metido la pata en el ámbito administrativo, pues digamos como tratar de cómo compaginar todo ese mundo complejo que es la universidad. Y obviamente un elemento que creo que sí es muy importante, que ha sido muy importante por lo menos en la experiencia que he tenido, es el trabajo en equipo, ¿no? Y contar con personas, pues, que por más que uno pueda tener en los momentos divergencias, pues por lo menos la apuesta en la que la institución es lo más importante. Y eso creo que ha sido quizás uno de los aprendizajes más importantes que he tenido en el tránsito que he hecho en estos diferentes cargos de la universidad. Digamos, la conformación de equipos realmente es fundamental. Yo creo que, pues, uno conforma equipos más o menos con las personas que genera cierta confianza y que genera cierta afinidad, sin perjuicio, de nuevo, de que obviamente las miradas puedan ser incluso cosas divergentes. Pero me parece que, y la ventaja que tiene, yo creo, la Universidad Nacional también es que, pues, por primera expresión de economista, contamos con un capital humano muy, muy fuerte, y eso también permite que uno pueda, digamos, contar con personas muy calificadas, no solamente entre los colegas del personal académico, sino incluso con las personas del personal administrativo, con las personas de mucha trayectoria. Y que creo que sin duda, pues, gracias a ellos también, que conocen como ciertas dinámicas, eso también facilita en alguna medida parte de la gestión. Entonces, obviamente hay problemas que es más adelante de la gestión.
Bueno, tú llevas casi 3 décadas en la universidad y tienes esta perspectiva integral privilegiada de lo que es la universidad. A tu juicio, ¿cómo ha cambiado? ¿Cuáles han sido los principales aspectos de transformación y de cambio de la universidad para ubicarse, pues, en el momento en que se encuentra hoy?
A ver, digamos que yo creo que eso que te pone a tener en el contexto incluso de la educación superior colombiana, ¿no? Bueno, la universidad está cumpliendo 155 años de existencia. Me parece que bueno, para bien o para mal, la ley que entra en el 92, pues, cambió también el entorno de la educación superior. A lo que quiero decir es que, uno, pues, nosotros tenemos una tradición académica muy fuerte, que nos permite seguir siendo la mejor universidad del país. En la última certificación de CUSA, seguimos siendo la primera en investigación. Pues creo que ese acumulado, digamos, de una comunidad académica que a lo largo de estos 75 años pues ha sido líder en muchos ámbitos, con muchas áreas de conocimiento, digamos, por suerte, para nosotros sigue siendo una de las bagajes más importantes como institución. Pero también, digamos, la evolución que ha tenido el sistema de educación superior ha hecho que ya no seamos como hace 50 años o más, quizás una de las pocas universidades, digamos, en capacidad. Hoy tenemos una competencia muy fuerte, tanto de instituciones pares, del sector público, como instituciones privadas. También, digamos, en ese proceso de cualificarse como universidades intensivas de investigación. Entonces, digamos, eso, en mi opinión, también nos ha obligado, y un poco lo pude vivir como las responsabilidades que tenía, en ver cómo podemos seguir, digamos, manteniendo esos laureles, por decirlo de una manera, que hemos construido a lo largo de estos 155 años y mantener como el estándar. Que no siempre es fácil, digamos que también es cierto, de nuevo, por el tamaño mismo de la institución, pues hay dinámicas muy complejas. Voy a traer a colación una que pronto puede ser ilustrativa de eso, es todavía, por ejemplo, poder mantener una relación con pares internacionales en proyectos como juntos, se dificulta por trámites internos, por trámites del país igualmente, ¿no? Entonces, digamos que pero yo creo que sí ha habido una evolución en sentido, por lo menos de pensarnos, o sea, o de pensarnos como universidad líder del país. Creo que en eso pues digamos que la universidad a lo largo de estos temas de la que yo conozco, estos más o menos casi 30 años que he estado, ha apostado a eso. Obviamente hay diferencias en la forma como se hace. Ahora, creo que en el caso, aquí voy a hablar un poquito más de lo que yo conozco de mi disciplina, también hemos tenido avances importantes, digamos, yo creo que y por lo que conozco, digamos, en el ámbito de las ciencias, las ciencias duras, creo que tenemos, personas que pueden hablar de tú a tú con cualquier colega internacional. Entonces, y en el ámbito de las ciencias económicas decía, digamos, que también hemos habido una evolución muy importante para hacer una unidad técnica o una facultad mucho más plural en perspectivas. Yo creo que la llegada de nuevas generaciones también nos ha alimentado mucho. Entonces me parece, claro, eso también genera unas tensiones entre los que somos de la vieja guardia y los más y las generaciones más jóvenes, porque a veces de pronto los códigos no son iguales. Pero creo que eso, todo eso hace parte de esa riqueza de la universidad. Entonces me parece que la universidad, digamos, creo que tiene riesgos siempre, si no, en que si efectivamente hay una dificultad en todas las áreas, por lo menos no se permite la completa, todavía en generar comunidades académicas, hay otras áreas donde las comunidades académicas en la universidad son muy fuertes, pero en conjunto digamos que tenemos allí una diferenciación importante por áreas de conocimiento, en poder tener digamos comunidades académicas más sólidas o menos sólidas dependiendo del área. Y eso creo que es importante tener en cuenta, porque una forma de poder efectivamente seguir trascendiendo como universidad en el país y por fuera del país es justamente cuando logramos cohesionarnos como cuerpo académico, en los marcos de las diferencias y las distintas perspectivas conceptuales, teóricas, metodológicas.
Precisamente tú nos presentas este panorama de cómo se ubica la Universidad Nacional en el conjunto de la educación superior en el país. Y pensando precisamente en eso, pues estamos abocados a una serie de transformaciones sociales, políticas, económicas a nivel mundial, ¿no? Que plantean enormes retos para el sistema educativo en general y particularmente para la educación superior, ¿no? Todo el tema de la innovación tecnológica, del desarrollo científico, de las revoluciones que estamos viviendo, que tienen impactos enormes en el mundo del trabajo, pensando cada vez más en la inteligencia artificial, en la automatización, en toda esta tecnología de las comunicaciones. La pandemia nos mostró cómo de manera muy, muy rápida, casi instantánea, nos trasladamos a este mundo virtual. Todo eso constituye, digamos, como muchos desafíos para la Universidad Nacional. ¿Cómo la ves tú frente a esos desafíos?
Yo, en mi opinión, creo que es el mayor desafío. Digamos que, no sé si era Ortega y Gasset que decía que hay dos comunidades muy conservadoras, la de los cementerios y la de las universidades. Entonces, creo que hay unos, no sé si llamarlos tabús o por lo menos temores, por los términos, sobre el uso de las tecnologías. Obviamente, infortunadamente, tenemos como paradigma en Colombia, pues una homónima nuestra, que no ha sido la más exitosa. Y creo que ese fantasma nos rodea un poco cuando hablamos de las nuevas tecnologías. Entonces, hay idea que utilizar las nuevas tecnologías es, digamos, bajar la calidad de la educación, que supone entonces, digamos, sacrificar calidad por masificación, etcétera. Yo creo que hay experiencias más recientes y justamente, pues, previas a la pandemia, pero potenciadas por la pandemia, que muestran que no necesariamente así. No quiero decir que la presencialidad no sea importante. Yo creo que, en particular en pregrado, es fundamental la sociabilidad de los estudiantes con sus pares y con sus profesores y profesoras. Pero también es cierto que, digamos, las nuevas tecnologías, y además porque, como decía, creo que era Manuel Castells, hoy estamos hablando a un estudiante digital, si me permiten la expresión, es un estudiante que mejor que uno maneja las redes sociales, maneja la tecnología. Entonces también creo que comprender cuál es cómo ha evolucionado, digamos, el joven de hoy o los jóvenes de hoy, creo que es fundamental también para como romper esos miedos. Entonces creo que es un dato importante. Creo que debe darse una discusión muy fuerte en la comunidad universitaria, en particular docente, de lo que supone que la Universidad Nacional realmente transitar lo que llaman la cuarta revolución. Creo que el uso de nuevas tecnologías, yo veía hoy por hoy, digamos, lo hablaba con una colega de medicina, antes eran los dummies para hacer pruebas de, digamos, como pacientes, o hoy tenemos toda la realidad virtual y la realidad ampliada que nos permite hacer lo mismo de manera incluso quizás más precisa. Entonces creo que esas cosas son, esas nuevas innovaciones que la tecnología, que además son producto justamente de la investigación que hacen universidades también en el mundo, creo que es importante tenerlo muy en cuenta para que la universidad realmente no pierda justamente el estatus que ha tenido antes de 155 años.
Bueno, y para terminar, el tiempo se pasa muy rápido, ¿cuál consideras que ha sido tu principal legado para las nuevas generaciones de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia?
Sí, sin duda, en mi facultad, en mi escuela en particular, hay docentes mucho mejores que yo en muchos aspectos, y no hablo solamente los de mi generación, sino los nuevos miembros de la comunidad docente de la facultad. Yo creo que algo que yo he tratado de transmitir a mis estudiantes es, uno, la tolerancia. Es decir, el hecho que si bien yo puedo tener divergencias con mi vecino de escritorio, con mi profesor o profesora, no tengo que agredir a la persona para hacer valer mis argumentos. Que creo que el respeto entre colegas es fundamental. Y me parece que eso es algo que yo aprendí un poco por una experiencia personal, pues muy temprano en mi vida profesional. Pero creo que el respeto entre las personas es fundamental. Y ese respeto, pues trato de hacerlo con mis estudiantes y con mis colegas en general. Eso creo que es uno. Y lo otro, que algo que decía mi tutor, que pues, afortunadamente ha sido víctima de este conflicto nuestro profesor Chucho de Marano, él siempre decía no trague entero, ¿no? Como decir, independientemente incluso de qué tan afín soy yo con una tendencia, conceptual o un paradigma en particular entre las ciencias sociales, incluso tengo que permitirme el poder poner en cuestión como esos paradigmas, para, justamente para mirar hasta dónde mi paradigma se sostiene o no. Entonces yo creo que, así el cuestionarlo todo, por decirlo de una forma que estás exagerando, creo que ha sido otro de los elementos que yo trato lo posible, digamos, en discursos, poder adelantar con mis estudiantes.
Jaime Iván, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa de hoy. Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos para nuestra siguiente edición. Con el equipo de la Radio UNAL, los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y quien les habla, Diana Marcela Rojas, profesora titular del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEP. Gracias por su amable sintonía.
Muchas gracias, Diana, y a todos los oyentes.
Memoria Viva. Personajes, historias, experiencias que hacen parte de la herencia institucional. Un viaje para conocer la impronta, la forma particular de construir el conocimiento y el legado de nuestros académicos que protagonizan los hechos que marcan la Universidad Nacional de Colombia e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para recuperar, proteger y visibilizar el patrimonio universitario. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.